Mediodía COPE. El Espejo.
Estar informado.
Buenas tardes y bienvenidos en este viernes 14 de febrero a este Espejo de la Iglesia Diocesana que ya comienza aquí en COPE León en este día de San Valentín, con la Semana del Matrimonio en marcha, hoy con una convivencia de las parejas que están participando en los cursos de preparación al matrimonio que ofrece la diócesis. Semana del Matrimonio que se va a cerrar mañana con una cena para matrimonios en el comedor de la Asociación Leonesa de Caridad, espacio jubilar en este año de la esperanza, y que ha traído esta semana a León al sociólogo y director de la cátedra Amoris Laetitia, a Fernando Vidal, con quien tendremos ocasión de conversar en este espejo. Un programa que también va a acoger ese mensaje de la campaña del enfermo de este año 2025, En Esperanza Fuimos Salvados, que comenzaba este pasado martes en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, coincidiendo con la Jornada Mundial del Enfermo. Campaña del Enfermo, para la que desde el área de Pastoral de la Salud y desde la Hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes se han preparado actividades como peregrinaciones, convivencias y esa procesión ya tradicional de antorchas que mañana va a volver a recorrer las calles del centro de León. Y con el coordinador de Pastoral de la Salud, con Fernando Escalante, también podremos hablar en este programa de actualidad diocesana que ya se pone en marcha un viernes más aquí en COPE León. Reciban un saludo de parte de quien les habla, José María Martínez, y de quien atiende el control técnico de esta emisión, Rocío Fernández. Y así hechas las presentaciones, avanzados los contenidos, ponemos ya la mirada en nuestro espejo y comenzamos.
¿Quieres hacerte rico en 20 segundos? Te desvelo las claves que nadie te cuenta. No necesitas dinero. La riqueza no está en lo que tienes, sino en lo que compartes. Consume solidaridad. Lo más valioso es lo que no puedes comprar. Y ayuda al que lo necesita, porque lo que das se multiplica. Únete a Manos Unidas, porque compartir es nuestra mayor riqueza.
Empezamos ya este espejo, lo hacemos con el repaso a la crónica diocesana marcada por esos ecos de todo lo vivido hace justo una semana en Madrid en ese congreso de vocaciones ¿Para quién soy?, en el que participaba una delegación diocesana integrada por 25 personas con el obispo Luis Ángel al frente. Responder a esa pregunta, ¿para quién soy?, fue el centro de todas las actividades del congreso. Hubo talleres de trabajo, encuentros de oración, momentos festivos y musicales que han supuesto todo un impulso para avanzar a partir de ahora en la fase del poscongreso y hacerlo en el nivel diocesano con un enfoque sinodal que remarca Juan José Andrés, que es integrante de la delegación diocesana que estuvo allá en Madrid y es el delegado también de Comunión Fraterna.
Queremos seguir trabajando, y esa es la propuesta también de este congreso, trabajando sinodalmente en cada diócesis, es decir, un servicio que no sea de una única persona o una única área pastoral, sino que de la misma manera que este congreso ha sido preparada por cuatro subcomisiones del propio organigrama de la conferencia episcopal, pues en la diócesis lo mismo. Todos los que estábamos implicados en la preparación, pues seguiremos dando realidad a eso mismo, ¿no?
También en esta crónica diocesana destacamos la celebración de la Jornada Mundial del Enfermo el pasado martes con esa Eucaristía que presidía el obispo Luis Ángel. Lo hacía en la capilla del hospital después de haber mantenido un encuentro con el equipo de sacerdotes, voluntarios, diáconos que atienden ese servicio de capellanía en el Complejo Asistencial Universitario de León, el CAULE, y justo antes de cumplimentar una visita a los enfermos donde dejaba este mensaje.
Os invito a vosotros a manteneros firmes en esta esperanza que hay que llevar a otros, porque esto es también algo que a nosotros, bueno, a vosotros por vuestro trabajo y a nosotros desde la capellanía, pero todos juntos compartimos, ¿no? Que es llevar esperanza, llevar sentido, llevar hondura y profundidad, llevar humanidad a estas situaciones. Esto es el lenguaje de este jubileo de la esperanza, ser misioneros de la esperanza en el ámbito de la salud.
Y también la Semana del Matrimonio ha sido referencia destacada estos días en la vida diocesana con actividades que comenzaban el pasado lunes, una misa de familias en la catedral, hoy a las 8 de la tarde en el claustro abierto de los capuchinos, un encuentro de esas 24 parejas que ya han participado en los cursos de preparación al matrimonio que se han ofrecido este año, cita de agenda que también hoy nos sitúa ya en esa referencia y anota un nuevo encuentro de jóvenes, la iniciativa sedientos va a tener lugar a las 8:30 de la tarde en la parroquia de San Juan de Regla. Y ya repasando esa agenda diocesana, anunciamos que mañana a las 10:30 de la mañana el Salón de Actos del Museo Diocesano y de Semana Santa va a acoger un encuentro de coros parroquiales. Lo organiza el área de liturgia, entrada libre para cualquier persona que esté interesada en el canto, en las celebraciones. También mañana sábado a las 10:30 de la mañana en el seminario va a comenzar la actividad Raseo, curso básico de formación cofrade que organiza el área de cofradía. Se va a prolongar hasta el domingo y además mañana sábado por la tarde anunciamos otras dos citas. A las 5:30 de la tarde ese rosario y la procesión de antorchas que organiza la hospitalidad Nuestra Señora de Lourdes, y a las 6 de la tarde la carrera solidaria Corre por una causa que promueve Entre Culturas con salida desde la explanada de San Marcos. El domingo va a ser sexto domingo del tiempo ordinario. El lunes continúa la actividad del ciclo de formación permanente, salón de actos del seminario a las 11 de la mañana con una conferencia que va a estar dedicada al tema El discurso sobre Dios, la teología, que va a ofrecer el profesor Francisco García Martínez. También el próximo lunes van a comenzar las sesiones informativas para poder participar en la iniciativa de los talleres de oración y vida. Habrá una primera cita el lunes, como hemos dicho, a las 8 de la tarde en el convento de los hermanos franciscanos capuchinos. El martes esa sesión de talleres de oración y vida va a ser a las 11 de la mañana y también en ese convento de los hermanos franciscanos capuchinos. Y el próximo martes por la tarde a las 6 el obispo Luis Ángel va a presidir en la catedral una eucaristía con la que se van a abrir los actos conmemorativos del bicentenario de la fundación de la congregación de las Carmelitas Bedruna. El miércoles ya anunciamos la tercera sesión de talleres de oración y vida, en este caso va a ser en la parroquia del Rosario a las 6:30 de la tarde, y el próximo jueves en esa misma parroquia del barrio de la Lastra, en Nuestra Señora del Rosario, a las 5 de la tarde la delegación del apostolado de Fátima va a organizar una celebración, la celebración de los santos videntes de Fátima. Eso será el próximo jueves. Ha sido el repaso a la agenda, también la crónica diocesana en este espejo que continuamos ahora. Lo hacemos con la sección Tiempo de la Palabra. Javier Cortés nos acerca al Evangelio Dominical. Hoy lo hace con el comentario del próximo domingo. Es domingo sexto del tiempo ordinario.
Bienvenidos a Tiempo de la Palabra. El Evangelio de este domingo nos habla de bienaventuranza, de felicidad. ¿Quién no quiere ser feliz? Todos queremos ser felices. Algunos buscan la felicidad en el trabajo, otros en el dinero, otros en el poder o en el amor. Con las bienaventuranzas, Jesús bajó al centro de nuestra humanidad para dar sentido a todo lo que nos da miedo. Para que sus palabras no fueran en vano, él mismo se hizo pobre, tuvo hambre, experimentó el dolor, la persecución. Ahora bien, todo bienaventurado no lo es porque es pobre, porque llora, porque es perseguido. Si anunciáramos solo esto, seríamos dignos de lástima. Hay que entender que la pobreza, las lágrimas, el hambre, no son condiciones para ser feliz. El dolor, la cárcel, la injusticia siguen siendo para Jesús las diversas formas de infelicidad. Si proclama bienaventurados a quienes las padecen, lo hace porque viene a celebrar su liberación. La originalidad del Evangelio no consiste en afirmar que lo que era negro se ha vuelto blanco, sino a ofrecer a todos aquellos que se encuentran mal una nueva y dichosa salida. Bendecido domingo.
Y después de este tiempo de la palabra que nos ha situado ya en el próximo domingo, continuamos en este espejo de la Iglesia Diocesana. En este 14 de febrero damos la bienvenida a nuestra colaboradora Marta Redondo. Hoy desde su sección Desde mi ventana nos ofrece un comentario que ha titulado Forever Dates. La cita es para siempre.
Hoy, 14 de febrero, celebramos el Día de San Valentín, una fecha en la que el amor es el gran protagonista. Pero más allá de los regalos y los gestos románticos, cabe recordar que el amor va mucho más allá de una emoción pasajera. San Valentín, el santo que da nombre a esta celebración, fue un sacerdote que, según la tradición, desafió las órdenes del emperador romano Claudio II, al casar en secreto a jóvenes enamorados. Su valentía le costó la vida, pero su testimonio nos recuerda que el amor auténtico es entrega, sacrificio y fidelidad. El amor que Jesús nos muestra es el que se entrega sin medida, que anhela siempre el bien del otro y que no se rinde ante las dificultades. Nos lo recuerda San Pablo en su carta a los Corintios con una hermosa cita. El amor es paciente, es bondadoso, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. Este es el que estamos llamados a vivir, el amor en pareja y en familia, con especial intensidad. Mañana en el seminario, el área de familia de la Delegación de Evangelización Misionera ha preparado una cena muy especial para los matrimonios que tengan a bien cenar en el Comedor del Amor, situado en la Plaza Puerta Obispo número 13, con el lema Forever Dates, en alusión a ese programa que busca una cita con un desconocido o desconocida que casi nunca tiene continuidad en el tiempo. Que hoy sea una invitación para amar todos los días y cuidar la convivencia con gestos y hechos concretos que reedifiquen y afiancen el amor. ¡Feliz, feliz San Valentín!
Continuamos, Espejo de la Iglesia Diocesana, en esta semana en la que se ha puesto en marcha la que conocemos como Campaña del Enfermo. El pasado martes, en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, Jornada Mundial del Enfermo, que marca el inicio de la Campaña del Enfermo. Mañana sábado habrá otra actividad destacada, esa procesión de antorchas que organiza la hospitalidad. Y animando esta campaña, un año más, el Área de Pastoral de la Salud de la diócesis, que ha organizado los actos esta semana y muchas más actividades hasta que concluya con la Pascua del Enfermo. Va a ser ya en el próximo mes de mayo. Coordinando las actividades en este Área de Pastoral de la Salud está Fernando Escalante, que nos acompaña esta tarde en nuestro espejo. Buenas tardes, Fernando, bienvenido.
Hola, buenas tardes, gracias por la invitación.
Fernando, Campaña del Enfermo ya en marcha. El martes se iniciaba con esa Jornada Mundial del Enfermo. El lema que anima esta campaña, En esperanza fuimos salvados, que apela directamente, porque tenemos que situar la campaña también en el marco del jubileo de la esperanza, del año jubilar. Así se va a ir desarrollando.
Sí, así tenemos desarrollado todo el curso, toda la campaña del enfermo que empezamos el pasado martes y durará hasta la Pascua y más allá. Después de la Pascua sigue habiendo enfermos, sigue habiendo cuidados, sigue habiendo cercanía, escucha, y queremos llevar este jubileo de la esperanza a un grupo de personas enfermas en debilidad, en sus familias, que nos encuentren cercanos, que nos encuentren escuchantes y que respondamos a sus necesidades. En torno a la esperanza, a este jubileo de la esperanza.
El jubileo centra las actividades. También se va a trabajar, hay que tener en cuenta que desde el pasado mes de diciembre hay algunos cambios en la normativa que regula el testamento vital, que llamamos. En esto se quiere hacer especial hincapié este año, aprovechando también que ha habido ese cambio legislativo que facilita un poco la opción por el testamento vital de las personas. ¿Qué es el testamento vital y cuál es la perspectiva con la que la Iglesia acoge esta posibilidad legal y también vital que brinda la legislación?
Pues mira, el testamento vital, el documento de instrucciones previas, que es como se registra en España y en todas las comunidades autónomas, es un documento de vida. Es un documento donde tú vas a hacer partícipe a tu alrededor de cómo quieres vivir tu vida, cómo quieres vivir tu vida hasta el final, y quieres que nadie decida por ti. Entonces la Iglesia propone, dispone y alienta a todos los cristianos a que nos sentemos y valoremos lo que significa estas instrucciones previas, este testamento vital, este cómo quieres que sea tu vida en los últimos momentos, ¿no? Significa que te tienes que sentar y plantearte lo que necesitas lo que vas a necesitar en esos momentos. Que nadie decida por ti en contra de tu voluntad médica, de tu voluntad social y, importantísimo, de tu voluntad espiritual. Si quieres recibir visitas, si quieres recibir recibir la unción, todos esos apartados están reflejados en el documento. No puedes obviar las decisiones de la persona. Si una familia que contraviene, pues yo creo que no estaría cumpliendo las últimas voluntades de su familiar. Entonces prevalece pues muchas cuestiones científicas, médicas. También está el tema de la eutanasia. Yo no quiero recibir la eutanasia, yo no quiero, pero también otros elementos de decisión de cuidados paliativos, que los médicos pensamos que son fundamentales en ciertas situaciones. Entonces hay que saber bien lo que decimos y cómo lo decimos y tener bien informada a la gente.
Son dimensiones que se van a trabajar en esta campaña del enfermo, esa difusión del testamento vital que llamamos, documento tan importante que se puede ir haciendo ya realidad, que está mucho más accesible. También la realidad de la dimensión sacramental. Ya por último, Fernando, un mensaje. Mañana es esa procesión de antorchas. La hospitalidad también va a organizar la peregrinación, es otra de las actividades de la campaña. Un mensaje pues para las personas que tienen esa cercanía con la pastoral de la salud, de cómo vivir esta campaña del enfermo y cómo hacer realidad que esa cercanía con la enfermedad se pueda alentar y se pueda acompañar desde eso tan importante que estamos destacando este año, desde la esperanza.
Pues mira, yo alentaría a todos los que nos puedan escuchar a que se acerquen a las personas que nos necesitan. No hace falta ser voluntario de pastoral de la salud para dar un buenos días, para decir en qué te puedo ayudar, para consolar en la soledad. Es decir, la dimensión de la salud y de la enfermedad y de la soledad, pues es algo que tenemos que ser proactivos, no enrocarnos en es que yo no puedo hacer nada. Todos con pequeñas cosas, en pequeños momentos, podemos hacer grandes cosas para las personas que nos necesitan.
Pues muchas gracias, Fernando Escalante, coordinando esta campaña del enfermo, actividades que se han puesto en marcha, mañana esa procesión de antorchas, esa referencia con la hospitalidad de Lourdes y todo lo que va a venir por delante. Seguiremos informando en los espacios radiofónicos de actualidad diocesana aquí en Copeleón. Gracias, Fernando.
Muchas gracias.
Recta final de este espacio, espejo de la Iglesia diocesana, en esta semana del matrimonio. Hoy es el día 14 de febrero, muy simbólico, y en torno a esta fecha, ya desde hace 4 años, la diócesis organiza esta semana del matrimonio, en la que este año ha participado Fernando Vidal, es sociólogo, es director de la cátedra Amoris Laetitia, y ha estado aquí en León para hablar del lema de esta semana del matrimonio, para hablar también de la familia. Gracias, Fernando, bienvenido aquí a León.
Hola, bienvenido, muchas gracias.
Bueno, Fernando, llena su corazón, hazlo latir. Es el lema general en el que se ha enmarcado esta semana del matrimonio. ¿Cuál sería la interpretación que desde el punto de vista de la familia le podemos dar a este lema, poniéndolo también en contexto con Semana del Matrimonio?
Bueno, efectivamente, si preguntáramos a cualquier persona hoy en día cómo siente el mundo, si medio lleno, medio vacío, yo creo que vivimos tiempos oscuros en los que la gente siente un fuerte vacío, una crisis bastante estructural, un cambio de civilización, ve en riesgo la civilización de los derechos humanos, ve en riesgo el reconocimiento de los demás, ve la impiedad que se está teniendo con inmigrantes, con personas más vulnerables, y por lo tanto lo que necesitamos es llenar eso de nuevo, ¿no? Llenarlo de amor, y eso no es una cosa que ocurra solamente en los parlamentos, o que ocurra en la política, o que ocurra en las empresas. Ocurre en tu casa. Nosotros, cuando generamos amor en nuestra pareja, cuando construimos pareja, cuando profundizamos, estamos mejorando el mundo, estamos dando una respuesta a la civilización. La pareja, al final, el matrimonio es la mínima comunidad de máxima intimidad. Con ninguna otra persona vamos a crear tanta intimidad. Con ninguna otra persona vamos a tener un encuentro con el otro tan íntimo, tan intenso, tan creativo también. Por lo tanto, sí creo que la refundación de los vínculos en nuestra sociedad necesita de la recuperación y de la profundización de las relaciones de pareja, de la relación conyugal, de la relación esponsal, ¿no? De los esposos, que son los cónyuges que además están enamorados, sienten amistad, son compañeros de vida. Y ciertamente yo creo que ahí hay algo que no afecta solamente al vivir en cristiano, que no afecta solamente al bienestar psicológico de las familias de cada uno, sino que tenemos que reconstruir la sociedad en base a volver a construir ese pilar tan importante que sucede en la vida de cada uno, que es el mayor amor.
Fernando, estamos en una semana del matrimonio y una semana marcada desde el punto de vista eclesial por los ecos de ese congreso de vocaciones para quién soy. Allí se han puesto en primer plano las vocaciones, las distintas vocaciones, y una de ellas ha destacado mucho, es la vocación al matrimonio. ¿Hay que trabajar esta dimensión en el ámbito eclesial? ¿Ha bajado la sensibilidad hacia lo que supone el matrimonio, tanto desde el punto de vista sacramental como vital?
Bueno, yo creo que en las sociedades sí, evidentemente, ¿no? Porque hemos sustituido una perspectiva del matrimonio como alianza, ha pasado a ser una perspectiva como contrato. ¿Qué me dan? ¿Qué no me dan? ¿Cómo hago el saldo de lo que recibo, de lo que doy? Pero en realidad en la vida se vive entregando, no midiendo, ¿no? Y solamente aquellos que entregan tienen amistad, solamente aquellos que entregan generan compañeros de vida, solamente aquellos que entregan son buenos padres, buenas madres, buenos hermanos y, por supuesto, buenos esposos, ¿no? Si no, es una experiencia tremendamente amarga y siempre resentida. Por lo tanto, efectivamente, necesitamos profundizar en lo que es la entrega del otro y la llamada del otro. Es muy importante porque vivimos en una sociedad en la cual estamos sufriendo una fuerte acoso, casi una neurosis de las identidades. ¿En quién soy? Preocupados por la autorrepresentación, por cómo estoy experimentando las cosas, qué discurso hago de mí, cuando en realidad debíamos, para poder ser realmente personas y profundizar como personas, debíamos descentrarnos de vernos al espejo y servir a los demás y sentirnos llamados por los demás. Y esto es algo que no ocurre solamente o que no solamente atañe a la Iglesia, sino que atañe a la sociedad en general. Necesitamos volver a sentir vocacionalmente a los otros, que los otros te están llamando, que los otros te reciben, que los otros te acogen, que tú también llamas y acoges. Y lo que nos falta es volver a recuperar una dimensión de la condición humana que es básica, que es el moverte hacia el otro y el sentir que el otro viene hacia ti. Sin eso estamos construyendo una sociedad de robots, de inteligencias artificiales, de máquinas, pero no de seres humanos.
La dimensión de la entrega, por lo tanto, fundamental en la configuración de la vocación en el ámbito sacramental, en el ámbito de fe. Pero también, si ampliamos la mirada, estamos en un contexto marcado por dificultades claras y evidentes para la familia desde cualquier punto de vista. La que está en primer plano en estos momentos en el debate social es la crisis de la vivienda. Sin vivienda no hay familia.
Bueno, porque hemos organizado y hemos programado las sociedades para el trabajo y para un trabajo muy concreto, ¿no? Para el trabajo neoliberal en la producción de plusvalías para las grandes fortunas, en vez de organizarla alrededor del trabajo y de la producción de desarrollo para la sociedad. Y efectivamente, si hay algún centro en la vida de la gente, es su familia. Y por lo tanto, la sociedad y las ciudades tenían que estar organizadas alrededor de las familias, alrededor de los niños, alrededor de los mayores, alrededor de las relaciones. Y como no lo hemos hecho así, lo que estamos es multiplicando la soledad hasta que hay un 20% de gente que se siente sola, estamos multiplicando la desvinculación, estamos sintiendo que la sociedad tiene mayores problemas de salud mental, lo cual va a absorber muchísimos recursos del erario público, y en realidad el problema es que no nos hemos organizado alrededor de esa comunidad esencial, de esa comunidad mínima de máxima intimidad. Por lo tanto, necesitamos reorganizar la sociedad y volver a ver lo importante, poner lo importante, crucial, al primer punto de la agenda pública, para que le dé forma al resto, ¿no? Efectivamente, la crisis de vivienda pone de manifiesto el que ciertamente no se hace posible el que los jóvenes desarrollen sus proyectos. En este momento los noviazgos son más largos que la guerra civil, pero también el trabajo, ¿no? Y la concepción de carrera laboral que nos han metido en la cabeza y sobre todo que han metido en la cabeza también de las mujeres, haciéndoles sentir culpables de que también quieran ser madres. Y por lo tanto, esa prolongación de la carrera laboral tantos años y la postergación del formar pareja y del tener hijos. Bueno, ciertamente, si todo esto lo hubiera planificado el hipercapitalismo para que los jóvenes trabajen mucho más hasta los 40 y que no se dediquen a otra cosa que no sea al puro trabajo y a la pura producción, pues la verdad es que han tenido éxito, si ha sido así, han tenido éxito. Pero la gente quiere otra cosa, la gente sigue queriendo la vida, la gente sigue queriendo el amor.
La gente sigue queriendo la vida, la gente sigue queriendo el amor. ¿Cuál sería el planteamiento que desde una convocatoria como la Semana de la Familia que estamos viviendo aquí en la diócesis se puede hacer? Ya brevemente, Fernando.
Pues yo creo que hay un primer mensaje a la gente más joven que es: no os dejéis engañar, no os distraigáis, mirad lo esencial. Mirad lo que de verdad importa. Aquello en lo que vamos, por lo que vamos a preguntarnos cuando estemos al final de nuestra vida. Cuando estemos en el lecho de muerte, rodeados de los nuestros, no vamos a decir: ¡ay, qué pena no haber añadido más días de trabajo para mi empresa! Lo que vamos a preguntar y lo que vamos a decirnos es: qué pena no haber estado más con vosotros, qué pena no haber hecho más casas rurales, qué pena no haber hecho más celebraciones, haber estado más juntos. Bueno, pues pongamos esto en el centro y a partir de ese centro, del querernos, del amarnos, del cuidarnos, reorganicemos el resto de cosas.
Pues muchas gracias, Fernando, con esta referencia, casi recomendación, en torno a la Semana de la Familia, que mañana va a terminar aquí en la diócesis, en torno a una mesa, en ese espacio jubilar, será en la Asociación Leonesa de Caridad, en el comedor aquí en León, con una cena para matrimonios. Llegamos al final de este espacio, también de esta entrevista. Muchas gracias, Fernando, por la presencia y por esos mensajes para una Semana del Matrimonio, cuarta edición, que se está celebrando aquí también en la Iglesia de León.
Muchísimas gracias.
En Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.